¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo del 24 de abril del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado en este día de sábado en el que ya tenemos al sol ejerciendo su labor y compartiendo protagonismo, eso sí, con más de un nublado. Hoy va a estar la cosa reñida allá arriba en el cielo. En plena época de los medios de comunicación de masas y en pleno auge, sobre todo de las redes sociales, la política es más espectáculo que nunca. Más que argumentar ideas y explicar programas, se buscan los golpes de efecto, titulares rápidos, frases lapidarias. Se hace mucha política, golpe de tuit o de meme incluso. Son mensajes de consumo rápido, cortitos, al pie, pero efectivos. La campaña electoral madrileña, que ya nació de forma abrupta tras saltar por los aires un acuerdo de gobierno, tiene mucho de esto y en las últimas horas todo esto se ha desbordado. Ninguna amenaza, ninguna tiene cabida en una sociedad democrática. La policía está investigando ahora mismo los sobres con balas que han enviado al ministro de Interior, a la directora general de la Guardia Civil y al candidato de Podemos en Madrid y ex vicepresidente Pablo Iglesias. Esa investigación policial está en marcha y el ministro de Interior dice que avanza. Sin embargo, de forma paralela, este asunto ha ido tomando una forma política que ha distorsionado toda la campaña electoral en Madrid, al menos durante unas horas, luego ya veremos. En plena campaña, como digo, se ha convertido en protagonista el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, al que las encuestas sitúan prácticamente en último lugar dentro de los favoritos. Un protagonismo que se ha amplificado cuando Iglesias ha decidido abandonar un debate porque la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha puesto en duda la credibilidad de esas amenazas. El detonante era en estas palabras de Monasterio en Radio Nacional.
Mire, yo condeno todo lo que sea la violencia. Me gustaría que ellos hubieran condenado lo que sufrimos en Vallecas. Y yo, bueno, ya la verdad que de Pablo Iglesias me creo poco. Yo creo que todos los españoles, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias, pues lo ponemos en duda, ¿no?
Lo pone en duda. Durante un debate posterior, Iglesias le ha pedido una rectificación. Monasterio se negaba y el candidato de Podemos acababa por dar plantón. Se marchaba dando un sonoro portazo, haciendo ruido para que se viera y para que se notara. Y de paso reforzando su mensaje, el habitual, propio de los años 30, de lucha contra el fascismo y hablando de intentos de blanquear a Vox, etcétera.
Que la mayoría social madrileña, que es demócrata, va a dar una lección democrática a la ultraderecha. No se puede consentir lo que está pasando. Demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento, que es el mayor peligro para nuestra democracia. Yo he presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y que se produzcan detenciones. Pero esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas.
Demasiado blanqueamiento, decía Pablo Iglesias. Nada más lanzar este mensaje, a Iglesias no le ha faltado gente para recordarle que para operación de blanqueo, la que el líder de Podemos ha efectuado con Otegi, con Bildu, por ejemplo, los herederos de Batasuna, considerado por la justicia el tentáculo político de la banda terrorista ETA.
Simplemente el hecho de coquetear, de blanquear a personas como Otegi o a una banda terrorista, te demuestran que tú eres el primero que te estás equivocando. Y por tanto, no puedes seguir por ese camino. Y si tú pides que se condene la violencia, empieza tú mismo por alejarte de ella. Fuera la violencia de la política.
Lo decía, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que en este caso es la candidata del Partido Popular a estas elecciones en la Comunidad de Madrid y que, curiosamente, siendo la favorita, no participaba en ese debate en el que Iglesias ha acabado levantando, etcétera. Bueno, así está la campaña electoral en Madrid a 9-10 días de estas elecciones, con los debates cancelados. Este es el nivel, señores. Las ideas, los programas, casi todo ha quedado en un segundo plano, eclipsado al final por un espectáculo. Una cosa son las amenazas que tienen y deben de investigarse y que la justicia actúe, por supuesto, y otra en lo que acaba derivando la campaña electoral. Más Madrid y PSOE han seguido la estela de Pablo Iglesias, que al menos hoy ha conseguido marcar el ritmo en ese bloque de izquierda a pesar de las encuestas. Ángel Gabilondo, el candidato socialista, pide huir de los extremos.
Me presento para evitar la confrontación. No quiero extremismos, no quiero radicalismos y enfrentamientos de personas que lo que buscan es más bien polarizar la situación. Y este país ha vivido muchas cosas. Yo ya tengo algunos años, ya he vivido las suficientes para saber que hay cosas que no pueden permitirse de ninguna manera y no podemos jugar con esto.
En eso no le falta razón a Gabilondo, pero este es su poder, que con lo de extremos Gabilondo no se refiere a Pablo Iglesias, porque esta semana le ha ofrecido la mano para formar gobierno en Madrid. El PSOE se está escorando hacia Podemos, mientras Ciudadanos trata de navegar en el centro político para no estrellarse contra las rocas electorales. Inés Arrimadas ha pasado por Herrera en COPE y Carlos Herrera le hacía esa pregunta clave.
Si Ciudadanos no entra en la Asamblea, ¿qué pasa?
Pues vamos a trabajar para que entre. Yo creo, vamos, estoy convencida que va a entrar y vamos a seguir gobernando la Comunidad de Madrid, que es un reto importantísimo y sobre todo que es el corazón de España en la capital y que además hacen un tándem muy bueno con el gobierno de coalición de Ciudadanos PP en el Ayuntamiento de Madrid y el gobierno de coalición de Ciudadanos PP en la Comunidad de Madrid.
No descarta Arrimadas reeditar otro gobierno de coalición. Entre tanta tensión, casi pasa desapercibido también el detalle que ha aparecido en el último boletín oficial del Estado. No es un panfleto de ningún partido, no es propaganda electoral, no. Es el boletín oficial del Estado donde se publicita toda la legislación y el marco normativo español y además con la firma de Su Majestad el Rey. Si hay un documento o publicación que tiene que ser totalmente aséptico, objetivo y libre de ninguna sospecha, ese es el boletín oficial del Estado, el BOE. Pues bien, ha pasado ahora todo lo contrario. Este viernes el BOE ha publicado la derogación de un artículo del Código Penal que contemplaba el delito de coacciones en las huelgas. Hasta aquí se puede estar más o menos de acuerdo. Lo llamativo viene en el preámbulo, donde el gobierno cita que, con la crisis como oportunidad, desde la llegada al gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades. Esto textual, cierro comillas. En medio del BOE hay un speech político. Si esta frase se dice en un meeting, en un debate en el Congreso o en una entrevista, pues vale. Pero está en el boletín oficial del Estado y además firmado por el Rey. Esto no es normal y no debería de pasar desapercibido. Entre tanto, ajeno a las campañas electorales, a cualquier publicación del BOE o a cualquier cosa, a la Superliga de Fútbol, el coronavirus sigue presente en nuestras vidas. Avanza también la campaña de vacunación con varias novedades a tener en cuenta. La primera, este anuncio de la Agencia Europea del Medicamento.
El comité en este momento y con la información disponible recomienda que se tiene que poner la segunda dosis de AstraZeneca 4 o 12 semanas después de la primera dosis, respetando la información del producto.
La Agencia Europea del Medicamento recomienda ahora administrar la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que ya hayan recibido la primera. En esta situación, recordemos, están en España más de 2 millones de personas, sobre todo gente considerada personal esencial, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, etcétera. Dice la EMA, esta agencia europea, que los beneficios de administrar esta vacuna superan a los riesgos en todos los grupos de edad. Y también descartan dar otra vacuna diferente, como la de Pfizer o Moderna, como segunda dosis. Dicen desde la Agencia Europea del Medicamento que no hay datos suficientes todavía. ¿Y qué pasa? Bueno, pues pasa que España baraja como opción precisamente la de administrar una segunda dosis de otra vacuna. Para ello, el Ministerio de Sanidad está pendiente de un estudio que ahora mismo desarrolla el Instituto de Salud Carlos III de forma express con 600 voluntarios con los que están probando administrarles la segunda dosis con Pfizer, a pesar de que la primera la recibieron de AstraZeneca. Hasta que no se tengan unos resultados, dicen desde Sanidad, que no van a tomar una decisión de la que, repito, están pendientes más de 2 millones de españolitos. Actualmente la vacuna de AstraZeneca, aquí en nuestro país, se desaconseja para menores de 60 años. Mientras esperamos a que se aclaren las cosas con esta vacuna de Oxford-AstraZeneca, hay novedades también con la vacuna de Janssen. Esa vacuna monodosis, que ya ha comenzado a administrarse prácticamente en toda España, y que ha tenido los primeros 2.400 pinchazos a personas entre los 70 y los 79 años. Idafa Jiménez dirige la sección de enfermería del Hospital Universitario Dr. Negrín en Las Palmas. Ha contado en COPE que prácticamente ya han suministrado las primeras 300 dosis de Janssen que les habían llegado.
Sí, nosotros sí informamos siempre al paciente de la vacuna que van a administrarse. En este caso les advertimos de que es una sola dosis, de que no necesitan una segunda dosis, y les advertimos también de los efectos colaterales que puedan sufrir en las primeras 24-48 horas.
sobre esta vacuna de Janssen. También esta madrugada la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos ha dado luz verde para retomar la vacunación con las dosis de Janssen, tras estar varias semanas estudiando varios casos de trombos que se han dado entre algo más de 7 millones de vacunados. Y este es el aspecto sobre el que están pivotando la mayoría de las dudas en torno al proceso de vacunación. La posible relación de vacunas, sobre todo como Janssen y sobre todo AstraZeneca, con episodios de trombos. En este sentido, la Sociedad Española de Epidemiología ha emitido este jueves un informe en el que recuerda que con el coronavirus la probabilidad de sufrir un trombo pulmonar provocado por la COVID-19 es del 16,5%, mientras que el riesgo de sufrir una trombosis con la vacuna de AstraZeneca se reduce al 0,00034%. Ahora mismo, las personas inmunizadas en España rozan los 4 millones, aproximadamente es un 8% de la población. Casi 10 millones y medio tienen ya alguna dosis administrada. Estamos todavía lejos de ese objetivo de inmunidad de rebaño, de tener al 70% de la población española inmunizada de cara al verano. Buena parte de las opciones pasan por el aumento de las dosis de Pfizer y la vacunación con Janssen, que, como hemos dicho, es monodosis. Aún así, la ministra de Turismo y Comercio, en La Sexta, Reyes Maroto, plantea ya un verano con movilidad vacacional.
Afrontamos un verano distinto. Ya hay familias que están planificando sus viajes, bien a la segunda residencia, bien a su destino vacacional favorito. Y sí, les digo que pueden ya planificar sus viajes y queremos tomando las medidas para generar confianza en que efectivamente se pueda viajar y se pueda viajar con seguridad.
Pues ojalá tenga razón la ministra, pero visto lo visto, las cosas que pasan con las vacunas y que no aparecen en el guión primigenio, no sobraría tampoco la prudencia. Donde ahora mismo más se está notando la campaña de vacunación es en los escenarios donde más avanzada está, las residencias de ancianos. Los últimos datos se refieren a la semana del 12 al 18 de abril. 7 personas fallecidas en esa semana frente a las 18 personas que perdieron la vida por el COVID en la semana anterior. En 9 regiones españolas, durante esta semana del 12 al 18 de abril, no se registró ni un solo contagio en residencias de ancianos. Lo dicho, es una de las grandes luces que ya estamos viendo al final del túnel.